Bienvenidos a Radio Colores, el espacio Sentirnos Vivos. Como os dijimos anteriormente, os ofrecemos la segunda parte de la charla de La Dulce Revolución, de Josep Pàmies. Espero que os guste.
Transgénicos. ¿Tenemos que comer transgénicos? Ya no digo cultivar, porque es imposible, con el gobierno que hemos tenido ahora, del PP y socialistas, estos desgraciados que han hecho caso al gigante americano, que cuando nosotros estábamos allí en Cataluña luchando porque creíamos que era la participación era real, la democrática, recogimos 106.000 firmas, más que las que se necesitan en Suiza para convocar un referéndum vinculante. La iniciativa legislativa popular es un instrumento del pueblo para participar aportando leyes al Parlamento, y allí se discutirán y se aprobarán o no, pero al menos se discutirán. Señores, que habíamos conseguido un movimiento tremendo en Cataluña para que se prohibiera el cultivo. El consumo no, porque los acuerdos con Estados Unidos y con la Unión Europea, tú tienes que, si tú no compras mierda transgénica a Estados Unidos y a Brasil, ellos tú no te compran el jamón o los zapatos, te sancionan. Bueno, pues la ley que proponíamos era etiquetaje obligatorio, y la gente que quiera transgénico, que coma transgénico, pero los que no queremos, no. Y que no se plante para conservar nuestras variedades. En Cataluña ya no hay maíz ecológico, se ha contaminado todo, se ha perdido todo. Los agricultores no tienen derecho a hacer sus propias semillas ya, porque el maíz hace el amor libre, no es como una lechuga, o hasta el trigo, si mucho me apuras, que es difícil la polinización cruzada. Pero el maíz se ha podrido todo, ya todo es de Monsanto, Novartis y Bayer. Qué casualidad también, ¿no?, que los maíces, las semillas también sean de la industria farmacéutica. Como los venenos para sulfatar las plantas, como los aditivos que se ponen en los supermercados para que se conserven, como los medicamentos que no curan. ¿Tú sabes la concentración de poder que tienen estas industrias? Antes había la ley antimonopolio, ahora ya no existe. ¿Os acordáis años atrás? Ya no existe. Cuanto más gordo, mejor. Para nosotros, para cuatro, para dominarnos como borregos, ¿no? Transgénicos. ¿Por qué el presidente Sarkozy, de derechas, más que los socialistas de aquí? Supongo, no sé. Igual no, igual son más de derechas que el PSOE. ¿Por qué el presidente Sarkozy tuvo la iniciativa de prohibir los transgénicos en Francia? Pues porque en Francia hay investigación independiente. También hay pervertida, pero hay un grupo de investigadores que demuestran que alimentando ratas 3 meses con maíz transgénico de Monsanto no pasa nada. Están perfectas. Sí. Es lo que piden la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea. Le pide a Monsanto, a Bayer, a Novartis, todos los transgénicos, 3 meses de pruebas con ratoncitos a ver si les afecta. Pero en Richard Arini y Arpar Pusztai, en Escocia y otros en Austria, que no me acuerdo, probaron de alimentar esas ratas no 3 meses, sino 1 año, con la misma mierda transgénica. ¿Qué ocurrió? Ven las fotos vosotros mismos cuando buscáis experimentación transgénicos en Richard Arini. Llenos de tumores, esas ratas. Claro, no habían dado bastante tiempo de comer a esas ratas esa mierda transgénica como para que produjeran tumores. Claro, una rata vive 3 años. 1 año puede ser 10, 20, 25 años de nuestra vida. ¿Tenemos que esperar 10, 20, 25 años de nuestra vida para que nos salgan los tumores? Es que hace años que comemos, ¿eh? Y el incremento de que hay de cáncer hoy en día no es todo transgénico, ni mucho menos. Es del agua clorada, es de las botellas, el agua embotellada, de los aditivos químicos, etcétera, ¿no? Pero tenemos necesidad de seguir plantando transgénicos. En Francia, cuando Richard Arini ve estos estudios, hay presidente Sarkozy dice, no, se acabó el bronquio, se prohíbe el cultivo como mínimo y vamos a ver si podemos evitar que entren. Pero no, porque ahora con nuestros acuerdos del TTIP, la libertad va a ser total, porque si Europa firma ese acuerdo con los Estados Unidos, va a entrar a raudales esa porquería en eso, con leche tratada con hormonas de crecimiento, todo lo que haga falta. O sea que poco a poco van cerrando el ciclo, ¿no? Yo creo que si esto se sabe, la población no sabe, es imposible, en los grandes medios no puede salir eso. Cuando sale una noticia de estas, ningún tertuliano de estos de lujo no se atreve a repetir la noticia, porque saben que las publicidades de estas mafias de comunicación, diarios y televisiones, incluso públicas, se deben a la publicidad. y los consejos de gobierno de las grandes televisiones públicas, elegidas en el Parlamento de cada comunidad, deciden qué noticia sale y qué noticia no sale. ¿Qué ponente va allí y qué no? ¿Qué entrevista pasan y qué no pasan? Entonces, en mi televisión, la TV3 de Cataluña, la nuestra, dos entrevistas que me hicieron periodistas por temas de la stevia, temas de transgénicos, no salieron a la luz. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, censura. El Consejo de Gobierno politizado dice que tú no puedes salir en los medios, ¿no? Ahora cada año se hace la maratón, seguido, es una jornada un domingo de solidaridad con las enfermedades que tiene el pueblo. Este año toca diabetes y obesidad. Hombre, somos especialistas de la Dulce Revolución con la stevia, con las dietas, con no comer comida basura, nada de yogures industrializados. No, es que los yogures son buenos porque le pones un fitosterol, el Danacol va bien para el colesterol incluso, ¿no? Las leches son infectas, provocan muchas enfermedades. Esto es terrorismo entonces allí, ¿no? Por tercer año consecutivo, vetados y entrar en la maratón, ¿no? Pues nuestra campaña, ¿qué es? No paguéis ni un euro de solidaridad de embrutecida a estas mafias organizadas a través de TV3 por la maratón de TV3. ¿Cómo no paguéis ni un euro a Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras y UNICEF? Porque no quieren curar gratis africanos de malaria, de ébola, etcétera. Porque se lo hemos ofrecido también. Con nuestra pequeña organización ofrecemos esas posibilidades. Esto es lento, pero bueno. Yo ya me he dado de baja de Cruz Roja. Yo de UNICEF, vas encontrando gente. Pues muy bien, chapó, que les den. El día que vean que esto se les va deshinchando el globo, empezarán a quizá... ¿Me quieres dar unas semillas de Artemisa? De esas que dais para todas las ONGs, que la vamos a probar en África. Pues claro, querido, querida ONG, la que quieras. Haces tarde, ¿eh? Porque a los más pequeñitos ya han hecho trabajo. ¿Quieres un poco de MMS, eh? Que una malaria se cura en 8 horas y cuesta 2 euros 1.000 personas curarlas, y tú aconsejas un medicamento de Novartis que vale 50 euros una persona, con 50 euros tendrías pues para 10.000 personas. No, porque esto va en contra de la OMS. La OMS dice que no se puede consumir esto. Pero los cerdos tienen el derecho de comer eso. Los cerdos que se crían en Cataluña, muchos compañeros que van, les va llegando esta onda, en sus aguas ya no las desinfecta con hipoclorito de sodio, que es la misma que desinfectan las poblaciones de los humanos. La desinfectan con dióxido de cloro porque está permitido por la ley, incluso para humanos, pero no se hace. Pues el ganadero que hace, aconsejado por el veterinario, que son mejores médicos que los médicos, desinfecta el agua de tu granja con dióxido de cloro. Y si de paso te vas a buscar una cuba de 20.000 litros de agua de mar y también estás un poquito de mar, verás como cuando se abrirán las pobrecitas canales de esos pobrecitos animales, el veterinario controlador de salud se va a volver loco, sanidad se va a volver loco, porque no hay ningún hígado podrido, ningún pulmón afectado. Hay sorpresas de esas, sin vacunas, sin medicamentos, de millones de pollos. Mira que viven espesitos los pobres pollos en granjas de estas de crianza industrial, ¿no? Casi no se nos muere ni uno. Solo desinfectando el agua, con lo que desinfectan en África, y curan la malaria en 8 horas, con 2 euros, 1.000 personas. Bueno, pues por eso nos atrevimos a hacer un vídeo. El ébola se cura. Madre mía la que se montó. Y gratis casi, porque lo ofrecíamos gratis. Al ministerio, y era un caso, que era por la enfermera, nada, pero en Guinea Conakry, donde había una relación, un compañero que está en Gambia, que está ya, tiene todo pelado para estar allí con antrax, con lepra, con ébola, con malaria, y solo con ese producto y una planta que luego, si nos da tiempo, veremos con el PowerPoint, la Artemisia nuba, aquella que le han dado con 50 años de retraso premio Nobel de Medicina a esa pobre china, que ayudó al Vietcong, al Vietnam, a los vietnamitas a luchar contra el americano, no con armas, no, sino protegiendo de malaria a sus soldados y a los pobres soldados americanos allí muriendo como moscas, no de los tiros de los vietnamitas, sino de la malaria, ¿no? Todos esos conocimientos tienen que llegar al pueblo. Por eso que hay tanto que hacer, que si nos dormimos, avanzará más lento. Aunque estemos medio dormidos, no lo estamos tanto. Hay mucha gente que está al caso, y por tanto está trabajando en esos campos. Polonio 210, ese veneno que mató ese espía ruso, ese... Bueno, pues un compañero, ahora somos compañeros, antes era un periodista de TV3, descubre que la contaminación nuclear del río Ebro no bajaba de la central de Ascó, sino que bajaba unos kilómetros más arriba de Erquimia y Ercros, donde hacían abonos y fosfato dicálcico. Qué raro, ¿no? Pero qué tranquilidad. No se contaminaban los nucleares. Se hace un 30 minutos, esos programas especiales, muy buen hechos, hasta hace unos tiempos. Y alarmando a la sociedad que la contaminación venía de los yesos, los fosfatos que venían del Sáhara, que tenía mucho polonio 210, y cuando los residuos que tiraban al Ebro contaminaban el Ebro, y la gente bebía agua con polonio 210 y mucho cáncer, claro. No va a haber mucho cáncer si ese pobre ruso con unos microgramos lo mataron de cáncer. El periodista dice: si lo que tira el río, el escombro, lleva polonio 210 tan peligroso, ¿qué no llevará los abonos con los que abonamos los agricultores convencionales? O el fosfato dicálcico que se da a los cerdos para que sus huesos estén más fuertes, a los adultos con la leche enriquecida con calcio, a los potitos de los bebés para que, como que tienen que crecer rápido con las leches de estas maternizadas, pues que también no se le crujan los huesos, fosfato dicálcico. ¿Y si lleva por los 210 también esa historia? TV3 dice: no, ese programa no lo vamos a hacer. ¿Cómo que no? El Consejo de Gobierno, mafia política, dice que es no más escándalos. Pues yo esto lo hago por mi cuenta. Bueno, ando fuera de horas de trabajo, pero claro, no podía. Mientras estaba periodista yo investigando, se enteran de que estaba investigando esto, ¿no? Le niegan en las universidades españolas y catalanas y españolas que se pueda analizar si llevaba exceso de polonio 210, el fosfato dicálcico que se da a los cerdos, a los terneros, a los pollos y a los niños, a los bebés en sus papillitas. Se tiene que ir a Francia. El laboratorio que hay para controlar la energía nuclear después de Chernóbil, se montó un laboratorio de análisis de lo que venía de ya de Chernóbil, ¿no? 10 veces más de polonio 210 que lo que autoriza la Unión Europea estaba en estos abonos y en estos alimentos, estos fosfatos dicálcicos. ¡Escándalo! Eso no se va a publicar por TV3, no se publicó, pues lo voy a publicar fuera en una revista, El Temps, que se publicó. Al día siguiente, despedido. ¿Cómo actúa la mafia, La información no tiene que ir al pueblo. Y esto es una televisión pública. ¿Pública de qué? Vendida a esos señores políticos que nosotros elegimos. Que ellos hacen el trabajo sucio por encargo de... No sabemos quién, ¿no? Sabemos, nos lo imaginamos, solo sabemos las corruptelas que hay, los sobres y... Obama, 80 millones de dólares para su campaña y gracias a ello, de Monsanto, gracias a ello ganó la presidencia de Estados Unidos. Ah, pero solo Obama. No, hombre, no, los 80 millones de dólares para la campaña de Obama también se los dieron al candidato republicano. Pero es que Nestlé, Coca-Cola, Bayer, todos. Pero en Estados Unidos hay transparencia. Y lo dicen sin enrojecerse. La empresa privada colabora en las campañas de los dos grandes. Allí los pequeños nunca pueden subir. Aquí al menos de vez en cuando sale un partidito más pequeño. Aquí aún no lo tienen tan controlado, ¿no? Pero aquí los grandes partidos políticos están mamando desde lo mismo. No lo digo yo, ¿eh? Lo dice Richard J. Roberts, premio Nobel de Medicina, que es una contra de La Vanguardia, que es lo único que se puede leer aquí en España, y bueno, alguna otra cosilla más, porque lo que está dentro de los periódicos indecentes, solo guerras, corrupción y política inútil. No sé si no os hartáis vosotros de leer el periódico, yo no lo abro, solo abro una paginita que sé que lleva algo. Porque para abrir esos periódicos hoy en día no hay ni una página que lleve buenas noticias, todas son malas. Bueno, pues en la contra decía ese premio Nobel de Medicina del año 2003, en el 2007, el fármaco que cura del todo no es rentable. Y explicaba en su entrevista cómo, cuando consiguen un medicamento para curar una enfermedad, la empresa que le financia parte de la investigación, porque la otra parte es la universidad pública, el sueldo de catedrático y los becarios que trabajan gratis, la mayoría pobres. Esa mínima participación de esa industria mafiosa farmacéutica, dice al premio Nobel, reconvierte ese medicamento que cura en uno que cronifica la enfermedad, porque curar no es negocio. Pero el periodista dice: pero esto no es posible, por eso tenemos nuestros representantes democráticos que velan porque eso no suceda. Dice: usted no se entera de quién financia esos partidos. Eso ponía en La Vanguardia. Y ningún partido se sintió indignado de estas acusaciones tan graves, graves de ese premio Nobel de Medicina, que le dijo, ven, ven al Parlamento que yo no cobro nada, nosotros no cobramos nada. Ni un partido no tuvo esa iniciativa, es que todos están cobrando. No lo sé. Eso tendremos que ver con el tiempo, si nos acabamos enterando de todo lo que ha pasado, ¿no? Pero es muy fuerte esto, eso, ¿no? Eso que, chicos, allá cada cual, que coma basura o que coma del entorno, de un poco tito localizado, que coma carnes irradiadas de McDonald's, o coma una buena ternera, aunque no sea ecológica, que como mínimo sabe que el ganadero pues saca un rato a comer hierba y da un pienso mejor que el que comemos nosotros, porque hemos dicho que los animales comen mejores que nosotros. Y aunque no sea ecológico, pues será mejor esa carne que esa carne de McDonald's, hamburguesas, todo eso, Para avalar eso, para que digas, bueno, pues esto, ¿de dónde lo sacáis? Pues mira, Nicolás Olea, un gran médico de granadino, investigador total de todas las consecuencias que está llevando todos los aditivos químicos en la alimentación, hace poco, en la Feria de Balaguer, dio una conferencia magistral dura, Lo que digo yo, a veces, en esos momentos se queda pequeño. Eso no lo dice un agricultor, no, lo dice un tío muy galardonado, investigador, en esos temas de enfermedades por los aditivos químicos. Él, entre otras cosas, dice, cuidado con el agua de las botellas que llevan bisfenoles y otros disruptores endocrinos. Provocan cáncer. Cuidado con lo que hemos hecho años atrás. Dice, porque las mujeres que están pariendo hoy, en sus placetas están llenas de DDT. 30 años después de haberlo prohibido. No es que ahora se sulfate con DDT, no, no. Pero es que cuando entra una sustancia de esas cancerígenas en nuestro cuerpo, hay algunas de ellas que no se eliminan nunca ya. Y su razonamiento con el teflón que también está dentro de las placentas, y otras y otras y otras sustancias químicas. ¿Cómo queréis que salgan los niños del todo bien hoy en día, del vientre de una madre? ¿Cómo puede ser que mi niño con 2 meses, con 2 años, ya tenga cáncer? Pues vete a saber. Él dice, buena parte será esa basura que durante años hemos metido en el cuerpo de las madres, y ahora los niños lo están pagando sin ninguna culpa, ¿no? Nicolás Olea. Miquel Porta, otro investigador de la Complutense y de la Autónoma de Barcelona. Cuidado con la leche. 5 veces más de cáncer de páncreas las personas que beben leche que las que no lo beben. Casi nada. Pero la leche no es lo mejor del mundo, que las autoridades sanitarias recomiendan que bebamos leche cada día. Claro, hay que seguir enfermando a la sociedad. Hay que seguir manteniendo el lobby de los lácteos, que en 4 manos se lo han quedado todo y empobrecen al ganadero. ¿Por qué no podemos vender la leche, ganaderos, compañeros, directamente? No es que nos prohíben vender la leche directamente porque cruda no se puede vender. ¿Cómo que no se puede vender? Hay un gallego que la vende para gatitos, ecológica, de vacas que pastan. Pero dentro de su web dice, pero es la mejor leche también para ti, humano. Pero no me dejan poner una etiqueta. Los gatitos si toman leche de ese tetrabe, me sienta mal, ya lo sabéis, ¿no? Pero si la toman cruda, de vaquita, no. ¿Qué creéis que nos pasa a nosotros? La mamá cuando le da de pecho al niño, primero se la saca, luego la pone en microondas y luego se la da. ¿Y la vaca qué hace? ¿Lo mismo? ¿Verdad que la dan directamente? O pero debe estar llena de microbios, no esta leche. Hombre, microbios y anticuerpos. Tenemos que volver a recuperar la economía de vender la leche directa. Pues esto va a ser salud. Es que no me la quiero tomar cruda. Pues hiérvela, que te quedan 2 dedos de nata arriba y volverás a disfrutar de esa nata. Que ahora, ¿dónde está la nata de las leches actualmente? Dice que está, pero está muy batida. Ah, sí, está muy batida y micronizada. Ya no es nata, que la sacan para hacer queso, hacer mantequilla, luego le pone otra grasa de estos cementerios de animales que lo incineran y sacan grasas animales. Le ponen colorante, le ponen calcios añadidos. Con polonio 210. Ahora, vamos bebiendo esa leche. Mi hija, que es médico, cuando tuvo la primera nieta, sangrando continuamente con caquitas con sangre, la niña. Hasta los 5 meses no le convencimos de que, por favor, deje de tomar leche. Quizá podía ser esa causa. Casualidad, a la semana ya no sangraba. Y tenía preparada una colonoscopia para cuando cumpliera los 6 meses. Estábamos aterrorizados. Imaginad una colonoscopia a los 6 meses. Aquello que decíamos, los niños, ¿por qué salen ya hoy con tantos problemas, no? A los 15 días ya no había analíticas de sangre en sus caquitas, y a los 15 días más iban al Hospital San Joan de Déu a hacer la colonoscopia, Los médicos, no, no, por favor, si no sangra, no, no, vamos a esperar. ¿Cómo vamos a poner un tubito en el culito de un niño para ver si tiene ya cáncer dentro? Se curó. Pero mi hija, pasan 3 años y tiene otra niña. Y claro, le gustaba tanto la leche que volvía a comer leche. La niña le sale la segunda como un estropajo, con una piel atópica. No salía con caquita en sangre. Bueno, digo, pero chica, ¿qué estás haciendo? Vuelve a dejar la leche. Deja la leche y los 15 días volvía a tener la piel como un bebé precioso. ¿A todos los niños le pasa igual? No, pero muchos sí. Entonces, ¿qué? Colonoscopias, medicamentos, operaciones, ya de bebés. ¿Vale? Eso, que cuidado con lo que comemos. Esa información tiene que llegar al pueblo. No llega a través de las televisiones públicas, ni los periódicos, ni a través de los ministerios. El ministerio está al servicio de esos lobbies asesinos, que lo saben perfectamente que esto es así. ¿Os acordáis de Chumario Alfaro? Que siempre estaba en las televisiones. Iba diciendo eso, cuidado con la leche y además tomaros los vuestros pipí. Pues lo sacaron rápido, ¿eh? Porque con el pipí es un medicamento natural que tenemos nosotros. Lo sacaron rápido. O sea, hace tiempo ya. O sea, que hace tiempo que dura esa historia, ¿eh? De esos poderes terribles. Russell Blaibo, un neurocirujano americano, veía como los presos más violentos, 20 años más cárcel, y cuando les daba la condicional, todos volvían a delinquir. Un 95% volvían a delinquir. Y él sabía que lo que lo producía eso, esa violencia de esos tíos tan violentos, era la mierda de comida que tomaban, Coca-Cola, hamburguesas, todo eso podrido que hay en la cocina americana, que ahora se ha exportado aquí. Creó varios grupos en varias cárceles. Voluntarios que quisieran cambiarles a dieta, una dieta vegetariana y con muy poca carne o nada o un poco de pescado. Reincidencia en la criminalidad, 5%. La importancia de la alimentación en los cambios de comportamiento del ser humano. Ese mismo neurocirujano influyó en un bioquímico en Inglaterra y en un grupo de maestros de un centro mastodóntico de niños. Hicieron un experimento siguiente. A un grupo de ratitas allí, a plena vista de todos los alumnos, les daban la mejor comida posible. Granos, queso. Y a los otros les daban la comida que los niños llevaban de casa, sus mochilas, sus bollicaos, toda esa porquería que años atrás, peor que ahora, ¿no? Bueno, veían como aquellas ratas crecían, se engordaban, se peleaban, se mataban entre ellas. Y las ratas que comían bien estaban tranquilas. Pero es que los niños allí eran incontrolables ya. Hiperactividad, nerviosismo. Es cuando los niños ven. Y dirían, papá, mamá, que las ratas que comen lo mismo que comen yo se matan entre ellas. Los padres iban a la escuela a ver qué estaba pasando. Y las ratas que comen bien no se matan, están tranquilas. Están muy bien. Cambió radicalmente la comida de aquella escuela. Sacaron todos los expendedores de bebidas de zumos naturales con muchos azúcares o lights con aspartamo, que son cancerígenos. Lo sacaron todo. Estas pequeñas experiencias. ¿Por qué no se hace aquí en España en los colegios esas pruebas? Pobres niños cuando ves, muchos maestros, mi mujer es maestra, dice, pobres niños cuando los ves que entran con aquellos paquetes de porquería a casa, comiendo. ¿Qué es lo que deben comer en casa además? Si pudieran comer una comida buena en los colegios, cuando se quedan allí la comida un día, una vez al día, menos una comida buena, pero no, porque el gobierno dice que la comida hecha en la propia escuela es muy peligrosa, se tiene que hacer en empresas muy grandes, se puede hacer la comida zombie de un año para otro y mucho más barata, porque los padres no pueden pagar medio euro más. Yo creo que si los colegios, como mínimo una comida al día, ecológico, volviendo a cocinar con cariño, cocineras, cocineros, propio colegio. En los hospitales, si se cambiara, si fueran todos vegetarianos mientras están allí, veríais como la mitad de enfermos al día del hospital. Abuelitos, hay residencias en Cataluña que van cambiando la comida y le van poniendo una infusión de stevia, de salvia o lo que sea, que de cuál te gusta más, cada noche, qué bien me tratan, me dan una infusión cada noche, a todos, la que quiera, escoge. La calidad de vida de aquellos ancianos mejora. Pero eso es que tenga que hacer de iniciativas así, de los cuidadores, de enfermeras, de médicos, casi de estrenques, porque los protocolos son los otros, esto es terrible. ¿Pero qué no puede cambiar eso de arriba? No, hombre, porque están, ya sabéis cómo va el juego. Tenemos que cambiar de abajo. Esto es mucho trabajo. Yo tengo mucho trabajo. Ah, pues bueno, pero ¿cuántos millones de parados hay en España? cuatro. Ah, pues esto, si se movilizan todos, mete una revolución, ¿eh? Se revolucionan en este sentido. No impedir más trabajo a manifestaciones. Si queréis hacer una vez al año o al mes, sí, pero no os va a servir de nada. Colaborad en que cambie la sociedad desde abajo, en vuestros hijos, en vuestros abuelos, en vuestros enfermos en los hospitales. No quiero mierda ya. La gente entra al hospital y dice: yo soy vegetariano, vegetariana. Y, vaya problemón. No como carne. Y lo consiguen. 1, 2, 10, 100, 1000. Hay que plantar cara. Porque si no, no se cambian las cosas. Odile Fernández, doctora terminal de cáncer de ovarios, metástasis en todo el cuerpo. Esta chica preciosa que veis aquí. Si no la veis, podéis venir luego. Ha escrito un libro, Mis recetas anticáncer. Fruto de la experiencia terrible que tuvo que vivir de un cáncer terminal de ovarios, que le llevó a la desesperada a llamarme un día hace 5 años. Y dice: ¿me puedes enviar Cabanchoe? Que quiero ver si me puede hacer algo y vivir unos meses más de los que me dan de plazo mis queridos oncólogos. Tengo un niño de 2 años, que ya le he grabado un vídeo para que vea cómo era su madre cuando era mayor, lo mucho que la amaba, que le abrazaba, que le daba besitos. Y digo: pero me preguntas por la Cabanchoe. Y dice: ¿pero qué comes? ¿Cómo que como? Claro que no te han enseñado en la universidad. Yo no sabía que la universidad no enseñaba ni una hora de nutrición. No, no, es que no sé nada de nutrición. Pero tú eres médico, no te enseñaron nada de nutrición. No, no, ni una hora. ¿Y qué piensas? ¿Cómo estás emocionalmente? Uy, un estrés terrible, pues recién acabada de medicina. Me ponen allí en urgencias y se me muere uno por aquí, uno por allá. Estoy desesperada, los quiero salvar a todos. El médico responsable está también con otros. Es pánico eso, ¿eh? O sea que no. Yo creo que la profesión de médico es la más extraordinaria que existe, y enfermeras, por estar allí con el dolor y viendo la muerte cada momento, es tremendo. O sea, pues mi hija, que está agotadísima porque no puede hacer lo que quiere, porque también le dicen: por aquí, doctoreta, que tú no sabes nada, protocolo, ¿no? Bueno, pues esa chica pide tres meses de excedencia, ¿no? O de baja, yo qué sé. Empieza a estudiar nutrición. En 3 meses le decían: no, dile, sí que estás guapa, sí, es que tengo cáncer. Ah, no lo sabía. ¿Es tan guapa? Sí, es que he hecho unas dietas y me he adelgazado 30 kilos. Pero, y me estoy curando, aunque mis queridos amigos oncólogos me dicen que no, que me quedan pocos meses de vida, que me dicen que, a pesar de que me ven mejor, que me tengo que vaciar mi útero, mis ovarios, todo fuera, que está podrido de cáncer. Y yo digo que no, que me estoy curando, que quiero tener otro hijo. Tú estás loca, tú no puedes tener nunca más otro hijo, te vas a durar 4 telediarios, mujer. Pero no me lo digáis eso, que me vais a poner enferma. ¿Para qué me queréis vaciar? Bueno, pues para alargarte un tiempecito más. ¿No me vais a curar el vaciado? No, pues así, ¿para qué? Iba a morir. Ahora, que de aquí 5 meses, me da igual. Quiero tener otro hijo. Lo voy a tener. Tú estás loca. Bueno, a los 3 años, vemos una contra en La Vanguardia, es lo único que se puede leer. Yo no sé cómo aún lo permiten, ¿no? Doctora que se ha curado un cáncer terminado de ovarios, metástasis en todo el cuerpo, con plantas y dieta. O sea, chica, tenemos que ficharla, que venga a la Feria Balaguer, que dé una charla. Todos los médicos que vemos que salen del sistema o que eso, venga, para allá. Compañeros que lo organizan, la controlan, viene, y cuando llega allí, tú no te acuerdas, Josep, que hace 3 años, tú hace 5 y ahora. Me dijiste que las plantas sí, pero si comía lo que comía, no había nada que hacer. Que tenía que mirar dónde dormía, tuve que cambiar la cama de sitio porque era el peor lugar de la casa, qué casualidad, ¿no? Los perros no querían dormir allí, y yo sí, era más ignorante que el perro. Cambié de dieta, me tomé algunas plantas, las tuyas, otras que también descubrí, setas, gonodermas, de esas anticancerígenas. Y aquí me tienes. Si tú no me hubieras pinchado aquel día de que, no solo con plantas, sino que el cáncer no es una enfermedad, sino que es una situación que tú vives de estrés alimentaria, porque fumas, porque estás en un avispero geopatológico. El cáncer se disuelve solo. He visto casos de disolverse solo, sin plantas, sin quimios, sin nada. 20.000 estudios de remisiones espontáneas, inexplicables, que no se estudian ni una en la Universidad de Medicina, de por qué es la causa de esas remisiones espontáneas. Bueno, pues, estaba dando la conferencia, que lo podéis ver en YouTube, dando de pecho al niño, al segundo niño, mientras estaba dando la charla a los 3 años. Y ahora está preñada del tercero, que va a tener en febrero. O sea que, imaginad la importancia de la alimentación. Las plantas, sí, también vais a ver algunas. Pero cuando solo confiábamos en las plantas, no era la efectividad que ahora tenemos, cuando sabemos que es un conjunto de cosas que provocan cáncer, que provocan diabetes, que provocan artrosis, que provocan tantas y tantas enfermedades, las nuevas enfermedades, las autoinmunes, las fibromialgias, las fatigas crónicas. Es un conjunto de circunstancias que nos enferman, entre ellas bastante importante la alimentación. Medicamentos que matan. ¿Por qué tomar tantos medicamentos si matan? ¿Pero tú quién eres para decir que los medicamentos matan? Peter Goetze. Goetze, un nombre sí, un nombre danés, ¿no? Director de la revista científica más importante, una de las más importantes que hay en el mundo de publicación de estudios de medicamentos, no, de medicina. Ha publicado un libro que dice Medicamentos que matan y crimen organizado. Y cómo la industria farmacéutica pervierte nuestros gobiernos. Vaya título, ¿no? ¿Sabéis quién presenta ese libro? ¿Y quién lo prologa? El director de farmacología del gran hospital de Barcelona, que es Vallebrón. Y director del Instituto de Farmacología de Cataluña. Nadie sospechoso, ¿verdad? Un gran farmacólogo. Y dice que lo que dice ese libro es verdad. Que los medicamentos pueden ser necesarios, pero matan más que no curan. Porque lo máximo que hacen es cronificar. Y sacaron aquel día en la rueda de prensa, perros como esta, el aspirina mata más que el SIDA. El omeprazol provoca osteoporosis salvaje. Y omeprazol es que se lo dan gratis, casi a todo el mundo, porque como te tiene que tomar tantas pastillas, tiene que proteger su estómago. Y que 3.000 o 4.000 fracturas de fémur y de cadera en Cataluña solo son ocasionadas por el omeprazol. Que los antidepresivos, esa droga legal, mata más que la cocaína y la heroína juntas, estadísticamente demostrado por la propia OMS y por el propio estudio Farmacología de Cataluña. Muy fuerte eso, ¿no? Pues bueno, aquí está. Tercera causa de muerte en Europa y en Estados Unidos, donde más medicamentos se consumen, los medicamentos después de cáncer. 280.000 personas mueren al año en Europa por culpa de los medicamentos. Pues vamos tomando 1, 2, 10, 20, venga, como si fueran chocolates, como si fueran chocolatinas, ¿no? Cuando hay que tomarlo se toma, pero cuando antes puedas, fuera. Hay alternativas. Al principio quizá tengamos que tomarlos. Javier Álvarez, lo tenéis muy cerca. Durante muchos años en León, jefe de psiquiatría de León. Todos los enfermos de psiquiátricos, de depresiones bipolares, esquizofrenias que pasaron por sus manos fueron desmedicalizados. Porque dice que son invento de la farmacia las enfermedades mentales, que no existen. Lo que existe es personas mucho más sensibles, que se entristecen más rápido. Personas que ven cosas raras, que ven a Dios, que ven a Napoleón, que ven no sé qué. Pues que quizá lo ven. Porque Javier Álvarez dice, yo quisiera tener esos dones, porque tú estás percibiendo algo que yo no percibo y que es extraordinario. Pero que si no estoy loco, no, tú no estás loco. Tú estás percibiendo algo que ya quisiera yo percibir, porque te explico, le dice, mira, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Goethe, y tantos músicos y grandes místicos, tenían enfermedades de ese tipo que no eran enfermedades y nadie los medicaba entonces. En esos momentos de más lucidez, parecían locos, y escribían, componían música. Si estuvieran ahora, estarían en un manicomio allí dopados y como zombies. Pues hay que, familia y propio afectado, creerse que aquello que tienen no es una enfermedad, sino que tienen unas percepciones que a veces tienen los niños de pequeñitos. Papá, mamá, yo he visto cositas por aquí. Las ven, porque tienen una percepción aún que no se ha embrutecido con el paso del tiempo. Pero esas personas siguen siendo niños. Esos canales de percepción los sigues teniendo. Me acuerdo un caso de allí en el huerto, con una señora con cáncer de pecho, grado 4, ya llorando, me estoy muriendo, no sé qué hacer, me dan algo las plantas. Digo, ¿pero qué le ha pasado, señora? ¿Le ha pasado algo de a nivel emocional? Llorando y demás. Se murió hace un año y medio mi hijo. Es que, ¿sabe lo que es perder un hijo? No, no lo sé, pero me lo imagino, ¿no? Es que ya casi no tengo ganas de vivir. Ah, aquí está el problema. Tu cuerpo te obedece, tu mente te da órdenes para irte con él. ¿Qué dices? Y oí esa conversación una señora allí al lado, unos 50 años, y me pidió, ¿puedo ayudar a esta señora? Ah, sí, no sé, si ella permite, que se ponga en la conversación. Sí, sí, dígame, pues bien, desde que el niño de 8 años que le acompañaba me ha sacado del pozo de la muerte de mi hijo hace 4 meses, y a los 3 meses ya entendí todo, y ahora soy feliz. Era una mujer feliz, sonriente. Pero usted está loca. A los 4 meses ya está feliz. Digo, sí, sé que mi hijo está en otra dimensión, pero existe. Yo hablo con él ya ahora. Pero me ha ayudado el niño, ¿eh? Porque cada día desde que se murió Albert, se llamaba el niño este de un poquito mayor, voy. Me quedan 15 minutos, ¿viste? Es que podemos ir al práctico a pasar el PowerPoint, pero de PowerPoint de plantas, aquí seguro que aquí hay mucha gente que conoce. Yo el PowerPoint os lo voy a dejar para que lo tengáis. Lo paso luego en un barrito y luego preguntas, ¿vale? Acabo ese caso y ya me dejo de rollos, porque tenía unos cuantos más, ¿eh? El niño el primer día me decía, mamá, no llores, que Albert está bien. ¿Cómo puede decir eso, niño, que Albert está bien? Porque yo hablo con él, lo veo, no hablo con él. No le podía decir, tú estás loco, va, niño, y abrazándose, va, no digas esas tonterías. Cada día, mamá, no llores, que Albert está bien. A los 3 meses un día me levanto muy contenta y no entendía por qué, si también tenía en la cabeza la muerte de mi hijo. Entonces ese día mi hijo ya se acerca con otro discurso. Dice, mamá, hoy estás contenta, ¿eh? Dice, sí, ¿cómo lo sabes? ¿Y por qué lo dices? Porque toda la noche hemos estado los tres juntos. Y no te ha parado de dar besos y abrazos hasta que no te has convencido de que no pasa nada cuando morimos. Y la madre empieza a recordar, pero si esto es un sueño que he tenido, que no es un sueño, mamá, que es verdad que hemos estado los tres juntos por la noche. El mismo sueño podían tener madre e hijo. O es que el niño realmente veía otra dimensión. Ahora Jean-Pierre Garnier, es el físico de la cuántico, dice que el tiempo no existe, que estamos pasado, presente y futuro, estamos viendo al mismo tiempo. Qué lío, ¿eh? Yo no lo entiendo, pero cuando ya se ponen todos los físicos cuánticos en eso aquí, pues claro, pero ¿recordáis que como la noche cuando tenemos un problema, volvamos a dormir y a la mañana siguiente, ya sé, plin, ya tengo la solución, ¿no? He consultado con la almohada. No has consultado con tu doble que viaja por la noche cuando estás zombie, cuando estás en coma. Porque si te toca en aquellos momentos despierto, no sabes dónde estás. Estás en otra dimensión. Y aprendes, y aprendemos. O sea que dentro de poco todos esos misterios de Dios, que el Vaticano guarda con llave que quiere abrir el pobre Papa y no le dejan. Se acabó el bloque. Dios somos todos. Todos somos Dios. Pasa que lo quieren en exclusiva para decir, yo soy su representante. ¿Vale? Bueno, dicho eso, pasamos pues al PowerPoint. Me quedaba pues... más a gusto explicando, comentando eso y lo que me quedaba aquí que con las plantas las tengo ya tan vistas que pero son muy útiles, seguramente que os van a ser útiles, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿15 minutos para explicar plantas?
Sí, y después hacer un poco de debate, ¿o no?
¿Pero en cuánto tiempo tenemos?
15 minutos.
Bueno, pero...
5 minutos más, te damos.
Venga, 20. Venga, va.
Vale. Bueno, eso nada, lo que diga la gente también.
Yo sí...
¿No tenéis prisa? Bueno, pues venga,
lo que queráis. Yo ayer en Ponferrada duró 4 horas con el debate incluido, ¿eh? Usando debate, mucha gente aportaba cosas hermosas o preguntaba. Yo aprendí ayer mucho también de una experiencia maravillosa que se explicaron allí y yo pues expliqué lo que sabía y más preguntas. Esto es una imagen de las visitas guiadas que hacemos de final de marzo a final de octubre para reconocer unas 200 plantas que con 20 o 30 es suficiente para curarlo prácticamente todo. Están allí por si alguien... Ah, pero si esta planta la tengo yo allí en mi zona. Pues sí, pero esta sirve para eso, ¿ves? Hay una etiqueta allí con todas las propiedades y una QR de aquellos que le fotografías y te llevan a la página web para información total. Pero esto lo podría hacer aquí. Seguro que hay personas que hacen esas excursiones de reconocimiento de plantas. Seguro que hay alguno por aquí que se encargue de eso. Mira, uno, ¿ves? Pues tenéis que ficharlo, tenéis que conocerlo. Y eso hay que hacerlo a menudo. Nosotros lo hacemos cada semana. No te pido que lo hagas cada semana, pero... Hay que hacerlo porque tenéis tesoros en todas partes. Tenemos tesoros en todas partes, que los vais a ver aquí. Otra, explicaba, esta imagen es para explicar la historia rara que tenemos padres e hijos. Este es mi hijo, que casi me da un infarto porque no quería seguir mi rumbo. Queremos que los hijos e hijas lo mismo que nosotros. Y no hemos sido felices hasta que hemos comprendido que cada cual tiene que seguir su camino. Y ahora abrazos y besos y la paz total. Porque coincidió que tuve la angina de pecho cuando estábamos en la máxima tensión y fue el mismo día que murió mi padre de infarto, al mismo mes, a la misma edad, yo tenía 32 años y él tenía 32. Y como había leído algo eso de la biodescodificación de las emociones enganchadas dentro, yo tenía el dolor de haber muerto mi padre y no verle poder darle un abrazo nunca, porque siempre estamos peleados, y decirle mucho que le querías. Me quedó un dolor aquí dentro que con el tiempo pasa. Pero qué casualidad que llega el mismo día, que seguro me dice, mira, a otro lo voy a recordar, cabrito, que estás con la misma situación que tú estabas conmigo, tu hijo lo tienes tú, pues ahora también te voy a avisar. Una angina casi que me mata. Pues empecé a reflexionar y me ayudaron los compañeros de biodescodificación a entender las emociones, lo importantes que son para no enfermar, ¿no? Comprendido eso, pues ahora estoy mejor que antes de la angina de pecho. Antes me iba cansando, ahora vuelvo a ser un chaval. He hecho ayunos, más vegetariano. ¿Y qué tomas? ¿Las 7 pastillas que te recetaron? No, me las fui sacando y ahora solo tomo cloruro de magnesio porque es mi opinión. Y hago una hojita de stevia y a tomar por saco, porque muchas plantas de las que predico, pues como soy un poco vago, no las hago. Ya está. Es que quizás duraría más si hiciera, practicara más lo que digo, pero ¿verdad que somos vagos todos? Y cuesta, es constancia las plantas. Bueno, otra, esto es un bosque silvestre de 3.000 metros que mi hijo también tenía la pasión de construir, unas tierras más contaminadas de mi época de cultivo bestia y convencional, y allí plantó un arbolito de cada uno de esos silvestres que antes había en los bosques, ahora solo hay pinos y hay eucaliptos, y en los bosques podían comer los pajaritos y los humanos que iban por allí. Bueno, pues allí ahora es un pequeño bosque, ahora los árboles están más crecidos. Y es para mí ahora un tesoro, cuando también pensaba que era otra locura de mi hijo. Ahora es allí donde paso buenos ratos, porque allí descubro cada día una planta, una hierba que no he matado con herbicida ni con la azada. Y mira, mira, parecía que aquí no podía salir y ya ha salido, ¿no? Disfrutas en un espacio donde no intervenimos con nada, ni sulfatando, ni cavando, ni nada. Una hierba un poco dominante, la apartas, la pisas, la cortas un poquito, que todo es escondido. Para mí esto es el espacio de recreo mío. Cuando empezó mi hijo con eso, pensaba que estaba loco. O sea, que los hijos no están locos muchas veces. La mayoría de las veces no están locos. Tienen que hacer también su proyecto. Otra, la stevia, la planta que para mí fue como la pastilla de Matrix. ¿Qué quieres, la roja o la azul? Mira, como tonto pillé la que no tenía que tomar y ahora esto me ha vuelto loco, porque si lo que pasa con la stevia pasa con otras plantas, y pasó, ya la hemos jodido. ¿Cómo puedes parar? La stevia me despertó de ese letargo de casi 40 años de agricultura convencional. Solo mataba con herbicida las hierbas y ahora desde las hierbas intento vivir. Imaginaos el cambio, ¿no? Bueno, pues la stevia, diabetes, hipertensión, colesterol, y está prohibida venderla aún hoy en los herbolarios. Solo está autorizada la stevia refinada, que no tiene ninguna propiedad, y se atreven a venderla como stevia cuando es eritritol, porque eritritol, el edulcorante de estos malditos edulcorantes que hay en los supermercados que se etiquetan como stevia, es propiedad de Coca-Cola y Cargill. ¿Os suena Cargill? 40% en sus manos del cereal de todo el mundo, especulando y poniendo imponiendo el hambre en un país cuando le da la gana. Primer productor de eritritol del mundo, no lo podían colocar, y ahora con la moda de la stevia, vamos a decir que es stevia, cuando es 99% de eritritol y un 1% de stevia. Tener narices, ¿no?, que el gobierno permita un fraude de ese tipo, lo permite. Y no sirve nada más que para no tomar calorías, es más decente que no el aspartamo, pero no tiene ninguna propiedad. La planta, pues como va a ser difícil que la legalicen, porque la temen, imaginaros en qué caso no hay una diabetes, hipertensión, un colesterol, triglicéridos, en qué caso no hay algunas enfermedades. Esto es un chorro de dinero para esas mafias que con una planta en tu casa ahorras. Y si hablamos de las enfermedades, que la sanidad pública no tiene déficit, no tiene superávit, y podríamos hacer una sanidad acojonante. Otra, perilla, para las alergias, dejad de tomar ventolines, por favor, que una planta de esas en casa sacaba las alergias, incluso la más jodida, que es la del anisakis. Matan anisakis dentro del cuerpo y en el propio pescado. Por eso los japoneses y chinos hace tantos años que utilizan esa planta. Y cuando nosotros la cultivamos para ellos, un día un biólogo dice, ¿sabes que está prohibida esa planta? ¿Cómo está prohibida? Se la vendemos a los chinos, a los japoneses, sí, pero ellos tienen bula, como es para su cocina, pero los herbolarios no se puede vender porque es un peligro público para los antihistamínicos. Mi mujer está bajo una paradita y tiene semillas de perilla en un sobrecito. Tenéis para casi para toda apariencia, ¿vale? Y si tomáis, los compráis todos, tenéis para toda Castilla. Porque con una planta que se hace casi de un metro, una hojita de ellas, veréis que solo morderla, cómo se acaba la alergia. Todos los estudios que hay debajo son estudios científicos, ¿eh? No solo son apreciaciones empíricas, Por eso ahora ya en nuestras charlas no hay nadie de esos críticos escépticos que nos machaque por encima. A ver, burro, ¿no te has leído los estudios científicos? Claro que también lo tenemos probado a nivel empírico y vemos que funciona, pero está estudiado. Todo lo que hay debajo del nombre científico está recogido en buscadores médicos como PubMed, Medline, CoachRank, todos esos grandes buscadores médicos que cualquiera puede acceder. Yo no sé inglés, pero me lo paso al Google y lo traduzco. Y mira que me cuesta, con la juventud que hay un día que sabe inglés, que no me digan que son tontos, ¿eh? Porque pueden avanzar de una forma extraordinaria en esa investigación propia que les puede llevar a verdades incómodas, pero muy útiles. Otra. Talanchoe, la otra. Vamos rápido. La otra que viene, Gastonis. La otra, Pinata. Son tres de las 300 Talanchoes que están estudiadas científicamente. No trabajamos con todas las que podrían ser medicinales porque nos lo aconseja un chamán de Colombia o de Perú o de lo que sea. Porque si tenemos algún fallo en alguna planta no estudiada científicamente, nos van a cascar. Por eso te recomendamos tres calanchoes que están demostradas científicamente que son antitumorales, regeneradoras de tejidos, por ejemplo, la diabetes tipo 2 o tipo 1, cuando provoca cangrenas en los pies, separan las cangrenas, gracias a la stevia que controla el azúcar y esta que regenera los tejidos. Y además, a esa última, es la planta de Goethe. Goethe también era creador cuando estaba loco. Y si quería dejar de ser loco y ser un humano o tonto más como los demás, mordía de esa planta y volvía a la normalidad de los demás. Pues bueno, Goethe, después fue Rudolf Steiner. Rudolf Steiner lo conocéis principalmente por ser padre de la antroposofía, de la agricultura biodinámica. Pero es que de este fruto de esa investigación es el laboratorio de Veleda, que lo hace todo ecológico, tiene un preparado de esa planta para esas enfermedades mentales, sin ninguna contraindicación. Y cuando os miráis los medicamentos para esquizofrenia, bipolaridad y depresión, es para echarse para atrás por efectos secundarios, ¿no? O sea que sirve para cáncer, sirve para cangrenas, y esta en concreto incluso puede servir. Lo estamos investigando junto con Javier Álvarez, vuestro gran psiquiatra de aquí, a ver si puede mejorar sin tanto medicamento químico. Otras. Lepidium latifolium, piedras del riñón. Se han acabado las piedras del riñón. Primero que todo, si podéis no toméis leche, si tenéis piedras del riñón. Las crea la propia leche. Porque también las espinacas, pero coméis cada día espinacas, ¿verdad que no? No, pues no es la espinaca, es la leche que lo provoca. Exceso de leche. Si tomáis cloruro de magnesio, no vais a generar cálculos renales. Pero que no toma cloruro de magnesio como complemento mineral a la sal desmineralizada que nos hacen tomar, pues si tenéis un cálculo renal o un cólico nefrítico, no padezcáis ni un minuto. A la primera infusión no tenéis mejoría y a las dos, a la segunda, ya no tendréis dolor. Se deshace como un azucarillo el cálculo y no hace falta que te abran el riñón y te lo saquen, porque muchas veces son pedruscos que tendrían que operarte y no hace falta, ¿vale? También deshace el calcio de las arterias, que también por exceso de leche se acumula en las arterias quedan como cartonadas y no hay circulación flexible y hay hipertensión. Limpia las arterias de calcio. No hace falta tomarlo siempre, 9 días sí, 9 días no, y seguramente limpio. No es una planta peligrosa, pero no hace falta abusar. Se usa como alimento y como verdura en Rumanía, en Checoslovaquia, o sea que no es una planta que puedas tomarlo solo como infusiones, ¿no? La toman cruda, o la toman en ensalada, o la toman como verdura. Es picante, como el rábano wasabi. Pues en muchos restaurantes ahora de esos más pijoteros, pues y hacen carpachos de carne o de pescado cruda, con un poquito de perilla para evitar los anisakis, y eso para darles el sabor de wasabi. O sea, que imaginar las aplicaciones, incluso culinarias, de muchas plantas. Otra. Próstata. Los hombres a partir de cierta edad, pues nuestro chorrito ya no larga y cae al suelo, y la mujer dice, pasa mucho, guarro, que está bien. ¿Qué? ¿Es así o no? Pues bueno, si tomas epilobio, el chorrito vuelve a tener presión porque la próstata se desinfla y te permite orinar normalmente. Pero si tenemos cáncer, también mujeres con la vejiga urinaria llena de tumores, en 15 días han notado una mejoría increíble, han podido operar y casi no tenían tumores dentro. Es potente para cáncer de vías urinarias y potente para desinflamar la próstata. En un estudio cubano, que allí se han tenido que espabilarlas, para todo lo que han podido durante el bloqueo americano, pues dice que es 10 veces más antiinflamatorio que la indometacina, que es un antiinflamatorio muy bestial para artritis reumatoide con muchas contraindicaciones. 10 veces más antiinflamatorio. Por eso una próstata se desinfla rápido. Sirve para crecer pelo. Antes se conocía solo para crecer pelo. Pero cuando lo descubrí, ya estaba como estoy ahora y como mínimo se me han mantenido los que tengo. ¿Vale? Mujeres, que es lo que más os preocupa el pelo, podéis tomarlo de ella, pero cuando veáis que os empieza a salir el bigotillo y de ello por todas partes, parad. Parad porque... como aquella mujer de la barbuda. No ocurrirá porque cuando veis la pequeña sombra de bigotillo, paráis y el cabello ya no cae. ¿Vale? Bueno, pues gracias a este libro de Mi salud de la botica del Señor, que poco a poco me tendré que volver hasta cristiano, porque este libro para nosotros ha sido una iluminación. Hace 5 años hablaba de la stevia, la calanchoa y la perilla, y por internet, por el blog, siempre hablas de plantas extranjeras, habla de plantas de aquí, pues si no las conozco. Solo hablo de lo que conozco. Pues cómprate un libro, María Treven. Me lo compré porque me convenció. Madre mía, lo que ponía allí. No puede ser que sea verdad todo lo que pone aquí. Explica casos que había vivido y cómo lo había hecho, sin fusión, sin cuentaplasmas. Un libro sencillito. ¿Sabéis cuántos libros lleva vendidos? 8 millones. Y yo que me creo que he vendido mucho el libro de La Dulce Revolución. 7ª edición. 20.000 libros. Hasta que no llegue a los 8. Pero esto es muy antiguo, este libro, que ya hace casi 50 años, pero es tan eficaz que a nosotros, La Dulce Revolución, la mayoría, un 50% de recomendaciones vienen de este libro. Es un libro para la autosuficiencia. Tenerlo en casa, por favor. Si dices que vale 15 euros, no lo compres, pero en la internet lo vas a encontrar, alguien lo escaneó y está colgado. ¿Vale? PDF, Salud de la Botica del Señor, de María Treves, lo vais a encontrar. Otra. Celidonia, ¿la conocéis esta aquí? Celidonia, ¿la conocéis esta planta? Verruguera, cirigüeña, hierba de las golondrinas, ¿no suena ninguno de esos nombres? Al lado de algún río encontraréis siempre. Si no, compráis la dulce revolución una vez y no vais a comprar nunca más, porque hace muchas semillas y nacen solas. Tenéis que poner un lugar más o menos húmedo, que no toque mucho el sol, para recrear su ambiente. Esa planta puede hacer cataratas, mácula, retinopatías, cáncer, incluso dentro del ojo. Ya hemos experimentado una persona con cáncer en el ojo que tiene que vaciarle el ojo. No ha hecho falta. Solo con este zumo, masaje encima del ojo, que escuece si entra dentro, pero no ataca el ojo, simplemente escuece. Yo utilizo muchas noches que estoy allí encontrando algo interesante para investigar y son las 1, son las 2, son las 3 y el ordenador me pone los ojos así, rojos. Salgo a la calle, cojo un poquito de eso, me la friego aquí en el ojo, rabio 5 minutos a veces porque tengo los ojos muy irritados y a cabo de 5 minutos se ve la luz. Es la hierba, la planta de la luz también, porque ayudas a sacar las cataratas. Cáncer de piel, de los más potentes, melanoma y cualquier tipo. Solo este zumo encima de la mancha. Solo este zumo encima de la mancha. Virus del papiloma humano. Las verruguitas de la vagina se caen como las verrugas de fuera. Virus del herpes. Se deshacen. Antivírico, antitumorado, oftalmológica para los ojos. Pero hay más propiedades de una planta que no vale un chavo. Eso, esta y aquella arruina la industria farmacéutica si el pueblo vuelve a conocerlo. Los humanos hemos perdido la memoria genética. El otro día un veterinario me decía, ¿sabes que los animales que están en libertad saben qué planta es tóxica y cuál no es? Pero si este animal tú lo pones en esta población un año y le desconectas solo con un año o dos de la naturaleza, cuando vuelve a sacar ya es tonto. Imagina lo tontos que somos nosotros, que no sé cuántos años ya nos han sacado de la naturaleza, ¿no? Pero nosotros tenemos este cerebro, estos libros y transmisión de conocimiento oral, que ellos solo saben, pues bramando, bramando. Yo no sé cómo se transmite el conocimiento, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser que esta hierba, hierba de las golondrinas, cuando tienen los polluelos sus ojos inflamados, sepan de que tienen que ir a picotear esa planta y llenarle de plantita de esta en los ojos para el día siguiente sus polluelos ya no tener los ojos infectados? Memoria genética, que nosotros hemos perdido, pero tenemos un cerebro de 1,4 kilos, que la golondrina es de 1 centímetro y de unos pocos gramos, y sabe más que nosotros, ¿no? Hay que recuperar esa memoria genética con libros, abuelos, abuelas, pastores, brujas, meigas, que hemos venido de arriba, hemos conocido unas cuantas meigas aún vivas que han sobrevivieron a la Inquisición. Bueno, sus nietas, ya no son. Ahora hay otra Inquisición. Quisieran también quemarnos, pero no lo van a conseguir, porque nos van a quemar de otro tipo, pero de esta forma no creo. Vamos, al vivo no. Otra. Artemisa Nua es aquella que le han dado premio Nobel de Medicina a esa doctora china para descubrir cómo controlar la malaria, ¿no? Aquella que decíamos que las grandes ONGs no quieren saber nada para curar gratis en África. Nosotros curamos a través de pequeñas ONGs a miles de personas, dando millones de semillas. Pero mira para lo que sirve también. Pues cuando sabes estas cosas, investigas, buscadores médicos, 98% de las células tumorales de pulmón se deshacen con esa planta. Es uno de los cánceres más graves. Se deshacen con esa planta. Leucemia también, psoriasis, un 50% de psoriasis se pueden resolver tomando infusiones de esa planta, porque hay varios orígenes de la psoriasis. Puede ser, son digestivo, de hígado, está rápidamente te saca la psoriasis de encima, ¿no? Insecticida de Carbocapsa, que son agricultores, el gusano de la manzana, de la pera, es un insecticida potente e inofensivo. Imaginaros, qué tesoros, ¿no? Prohibida por la OMS que se use en su estado natural, porque Novartis ha separado una molécula de ellas y la tiene que rentabilizar. A 50 euros el paquetito para curar una malaria en una semana. Otra. Esa no tendría más importancia, pues bueno, Fernández Díaz la hizo famosa porque la flor eléctrica, porque da un petaseta en la boca, aumenta el sabor de los alimentos. Mis nietas de 8 y 5 años cuando bajan a casa, abuelo, chocolate hoy con eléctrica. Ah, vale. Porque le metes una florecita, dos de eléctrica y aquel chocolate, está que arde, uy, está más bueno. Pero está aquí porque los estudios que hemos encontrado, es que es una afición que pasas horas y horas buscando propiedades de las plantas, porque es tan inmenso lo que ya está científicamente demostrado y ocultado de los pobres médicos, que es una vergüenza. Muere el 100% del mosquito, del huevo y larva del mosquito, cuando machacan esas plantas, esos grandes concos donde hacen la harina los africanos. Si permitieran que se plantara esa planta en África, que no es de allí originaria, y tiraran ese concentrado con agua a las charcas podridas donde crían el huevo y la larva del mosquito, muere el 100% según los estudios científicos. La OMS que dice, esa planta ni verla. DDT que se fabrica por Monsanto en Monzón, para aquí nosotros no podemos, pero lo mandamos al sur nuestro, que es África, que se mueran allí abajo, ¿no? Indecentes. Otra. Cáñamo. Marihuana, mejor dicho. Porque el cáñamo casi no coloca. Hace 6 años era un problema que teníamos con mi hijo porque fumaba marihuana, se tomaba la ayahuasca, se tomaba los peyotes, se tomaba los San Pedro, siempre experimentando, y ese hijo se va a quedar entrompado. Hasta que llega un tío de un pueblo cercano y dice, mira, con esa planta me he curado la esclerosis múltiple. No puede ser. Sí, porque estaba ya dispuesto a morir, porque con el interferón y las cortisonas no podía vivir, estaba cada día peor. Decido sacar unos medicamentos, que sea lo que Dios quiera. Y un amigo me dice, tómate marihuana para pasar tus últimos días un poquito mejor. Pues que al mes parecía que estaba mejor, a los 2 meses mucho mejor. Y no hago nada, solo me tomo marihuana. Empieza a estudiar por internet y encuentra a Manuel Guzmán, bioquímico de la Universidad Complutense, extraordinario, líder en investigación mundial de marihuana y cáncer, marihuana y esclerosis múltiple, y ve que cura, que regenera la mielina, lo que se recubren los nervios de la médula espinal donde está incrustada la enfermedad. No puede ser. Pues bueno, a partir de aquel momento ya para mí ya no fue una planta mala, como la stevia, como la perilla, como las calanchoes, y empezamos a comprobar eso. Niños, bebés de 20 meses, donde es un crimen que le demos marihuana. El programa aquel de la Sexta, que el equipo de investigación me sacó a relucir eso, ¿no? ¿Cómo puedes? Mira cómo allí en el blog pone que aconseja marihuana para bebés. Pues hombre, si te ven bebés, si están muriendo, le dicen un mes o 2 meses de vida con tumor cerebral, y sabes, gracias a estos investigadores, que es la llave, la clave para que ese tumor disminuya o se marche del todo, ¿por qué no decirle al padre esta información? Bueno, a los 2 meses, 2 críos italianos venían de Italia porque ya lo tenían más jodido. A los 2 meses del padre llevarse unas gotitas de aceite de marihuana, se hace con aceite de oliva, y ya venían con los niñitos vivos y dice que el tumor no está. Cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, cáncer de mama, epilepsia. ¿Sabéis esos niños de epilepsia que que han salido en algún periódico de que no podían parar los ataques de epilepsia refractarias, que tenían que ponerse el casco de motorista para no matarse los golpes continuos. Los padres sabían de una chica, de una niñita que se llama Charlotte en Estados Unidos, que se curó de ese tipo de epilepsias con la marihuana. Le dan la marihuana y cuando lo comunican a la prensa, para que quieren que lo sepa la gente, en su blog no, porque lo sabían quién es, casi con capuchas como si fueran terroristas, porque podían sacarle la custodia de sus hijos, curados de epilepsia con unas gotitas de aceite de marihuana. He cambiado, lógicamente, de concepción de esa planta. Esta planta es, no es adictiva si no quieres abusar de ella. Si la usas a nivel terapéutico, no es adictiva, os lo aseguro, porque mi mujer toma 15 gotas al día para el glaucoma, y a veces está una semana que no se las toma, y no tiene adicción. Tiene adicción si tú quieres sentir el placer de la marihuana. Suerte que ahora en México ya se ha despenalizado, incluso para uso lúdico, porque van a evitar el narcotráfico. Van a evitar muchas muertes por el dichoso narcotráfico. Porque si todas las drogas fueran legales, se acabó el tráfico de armas. Porque se pagan las armas a los países pobres con droga. ¿Cómo? ¿Y cómo blanquear el dinero? Hombre, los bancos están a disposición del narcotráfico para poder pagar las empresas de armamento de los blancos, de los occidentales. Todo sabe todo el mundo, a gritos, que es así. Marihuana, como mínimo, tiene que ser la primera planta que conseguimos que se legalice aquí, como ya lo ha sido en Estados Unidos. 25 estados han autorizado para uso lúdico y terapéutico. El primer país que lo prohibió, y como tontos obedecimos a los yanquis hace 70 años, tendríamos que obedecerlos ahora, ¿no? Que es para lo bueno, no solo para el juicio malo, ¿no? Bueno, pues vamos a conseguirlo. Yo espero juicio para el año que viene. Tenía 70 plantas el año pasado. Para la Dulce Revolución. Ahora el juez de instrucción quiere también encausar a la presidenta de la Dulce Revolución, porque, claro, yo lo cultivaba para la Dulce Revolución. Veremos en qué acaba. Ojalá nos metan a la cárcel, tío, ya, porque vamos a relajarnos. Y ya estoy jubilado. ¿Qué me puede hacer a mí ya? La pensión dice que no me quitan ni un céntimo. Dios, que me la conservan para cuando salga. Allí me dan de todo, comida, piscina, poder hacer deporte que no hago ahora porque es... ¿Para qué tanto miedo ir a la cárcel si viven como reyes allí? Viven como reyes los no, los pequeños delincuentes, ¿eh? Porque los grandes delincuentes viven mejor que reyes aun cuando entran allí 4 días. O sea, que a ver si me consideran, me puedo estar con Jordi Pujol cuando entre. O sea, allí... Y diré, oye, Jordi, ¿cómo lo tenemos que ver, eh?
Ya habéis escuchado las dos partes de la charla de la Dulce Revolución. Deseo que os haya gustado, que pongáis en práctica alguna de las cosas que nos ha enseñado. Y estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM, en la web radiocolores.es y en las redes sociales, Facebook y Twitter. Hasta pronto.